La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que usted escuche esta nueva emisión de Es así y punto. La última de la semana, donde hablaremos de la final del fútbol mexicano, los primeros 90 minutos entre Pumas y León y el 1-1 de anoche. Vamos a analizar lo que pasó y también lo que viene el próximo domingo, lo que va a ser ya la culminación del torneo. Por cierto, se pudo jugar el torneo. Qué bueno que culminó el torneo o que está por culminar, estamos a 90 minutos. Digo esto porque hay que hacer un poco de memoria de lo que pasaba al comienzo del año, cuando llegaba la pandemia, cuando se interrumpió el fútbol, cuando no había actividad, cuando el campeonato se disputó 10 fechas y ahí quedó el torneo inconcluso. Por lo tanto, ahora nos damos cuenta que en este segundo semestre, finalmente el campeonato que hasta teníamos dudas que se pudiese jugar y culminar, llega a su punto final. Quiero hablar del tema de Cruz Azul en cuanto a la renuncia de Robert Dante Siboldi, quien da un paso al costado y deja la máquina cementera, y también lo que aconteció en las últimas horas con las inapropiadas, inoportunas declaraciones del señor Víctor Manuel Velázquez, el que es presidente del Consejo de Vigilancia de Cruz Azul. Hablar del premio The Best. Ya están los tres finalistas del premio que otorga la FIFA al mejor futbolista de la temporada. ¿Quiénes son los futbolistas? ¿Quién lo merece? Lo vamos a comentar. Y también quiero hablar sobre la UEFA Champions League, que ha definido a los 16 clasificados a los octavos de final. Ya están todos. Hablar un poquito de la especulación de posibles enfrentamientos, realidades de unos y de otros. Y especialmente, ya a partir del lunes, meternos en lo que van a ser el sorteo y los enfrentamientos para la próxima instancia del certamen. Así que se viene un programa espectacular. Y como es costumbre, sus mensajes, los que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Hágalo. Así entre todos seguimos creciendo. Esto es, ya iniciamos, Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Renunció Robert Dante Siboldi como técnico de Cruz Azul. Hizo lo correcto, se tenía que ir. Había tres razones básicas por las que el técnico uruguayo tenía que dar un paso al costado. Primero, el pésimo planteamiento sumado a la actitud, y después vamos a hablar sobre ese tema, que le transmitió a sus jugadores previo al partido frente a Pumas en el 4-0 que perdió el conjunto cementero. Era responsable, no el único, pero responsable de esa durísima derrota. Por lo tanto, había que dar un paso al costado. Segundo, porque aunque le vaya bien, súper bien, mal, regular, en CONCACAF Champions League, en el torneo que se va a reanudar a partir de esta semana, él igual lo iban a reemplazar. A él igual le iban a buscar un sustituto. No iba a continuar como técnico, porque ya lo había anunciado prácticamente la directiva, lo cual era un secreto a voces que él no seguía el próximo campeonato. Y como al fin y al cabo lo declararon algunos dirigentes y hasta el propio Velázquez, que ahora vamos a hablar del tema Velázquez, voy a hablar de ese tema, ya era, voy con lo que tengo Orlando porque no tengo otro técnico. Pero después empiezo la limpieza y empiezo con Siboldi, lo cual era tratar de prolongar esta agonía, aguantar un 15 días más el trabajo, pero iba a ser despedido. Y el tercer punto es por las desafortunadas e incorrectas declaraciones del propio Víctor Manuel Velázquez, que si usted no sabe, es el presidente del Consejo de Vigilancia. Bastante vigilante el hombre, por cierto. Este Velázquez declaró el día anterior y habló una cantidad de pavadas impresionantes de una persona que empieza a dar sus primeros pasos como dirigente cementero, por lo menos intenta tomar cierta popularidad, y no reaccionó como tiene que reaccionar un dirigente, lo que habla que tiene un desconocimiento del fútbol. Primero habló de un pésimo planteamiento táctico. ¿O sea que el señor Velázquez sabe de planteamientos tácticos? Es fácil criticar, pero ¿qué soluciones da él? ¿Qué tendría que haber hecho el equipo que no hizo? Porque Velázquez no transmitió tener un conocimiento de fútbol. Cuando habló de este plantel que también echó la culpa a los extranjeros, habló que tiene que haber en el futuro sentido de pertenencia, querer la camiseta, transpirar la camiseta, amar la camiseta cementera. Vamos a ser claros, todos los futbolistas cementeros, todos los futbolistas extranjeros que lleguen al equipo cementero no van a amar la camiseta, no la van a amar. Y muchos de los futbolistas mexicanos que lleguen al equipo cementero no van a amar la camiseta. Se puede encariñar con el correr del tiempo, con la camiseta, sí puede haber un cariño. Pero el sentido de pertenencia está relacionado con la persona que de por sí tiene ciertos lazos con Cruz Azul. Y si contratan a un futbolista que viene de Talleres de Córdoba, de Boca, de Flamengo, de Colo-Colo de Chile, ¿qué contacto tiene con Cruz Azul? Ninguno, absolutamente ninguno. Jonathan Rodríguez, ¿qué contacto tiene con Cruz Azul? ¿Qué sentido de pertenencia tiene con Cruz Azul? Ninguno. Entonces, ¿va a buscar ahora jugadores que tengan sentido de pertenencia? Entonces, que no contrate más extranjeros. Dentro de esa lista de estupideces que salió a declarar de manera incorrecta, como dijo también, no se puede comprar caro y vender barato. ¿Y qué culpa tiene Siboldi? ¿Qué culpa tiene el 4-0? ¿Qué culpa tienen los jugadores? Acá son los directivos, los que se fueron y algunos que seguramente todavía están, que han hecho esos negocios. Nada tiene que ver. Él se tiene que encargar ahora, con el resto de estos nuevos dirigentes, de comprar correctamente y hacer su trabajo. Y vender correctamente, hacer su trabajo. Pues nada tiene que ver con este momento los malos negocios que hizo Cruz Azul en su historia o en el pasado reciente. Cuando un equipo anda mal, el dirigente tiene que tener la cabeza fría. La cabeza fría para analizar, para tomar decisiones correctas, pero no para salir a acusar a jugadores, a técnicos. ¿Ustedes piensan que Siboldi no quería llegar a la final? ¿Ustedes piensan que los futbolistas no querían llegar a la final? Claro que querían. Estaban ilusionados. Querían ganar un campeonato. Se escribían su nombre en la historia cementera, en la historia de Cruz Azul. Después de 23 años podrían decir ellos, fuimos los que logramos un campeonato después de más de dos décadas. Entonces acá nadie tiró para atrás. Si hicieron pésimamente las cosas, sí, salieron mal las cosas contra Pumas. Eso lo sabemos y lo hablamos. Y hay responsables. Pero Velázquez tiene que declarar de otra manera. Tiene que unir y no desunir. Tiene que armar y no desarmar. Lo que está haciendo es dividir, mandar un mensaje equivocado. Y ese mensaje lo tomó Siboldi y dijo, con este dirigente que sale a las redes sociales a poner su cara y a decir que el planteamiento táctico fue el incorrecto, me voy. Ya era un secreto a voces que se iba a ir o que lo iban a ir. Que después de Orlando estaba la puerta de salida. Capaz que le decían, en Orlando ya no vuelva a Miami, Siboldi. Quédese y aproveche el viaje para conocer Disney. Ya Siboldi no tenía futuro en este equipo. Entonces sale un dirigente a declarar de esta manera y dice, ya me voy antes. ¿Para qué les voy a hacer hasta el favor de dirigir con CONCACAF Champions League? Que se arreglen con lo que quieran, con lo que tienen. Que hagan lo que quieran. Y ahí hizo lo correcto Siboldi. Ojo con Siboldi. Igual. Yo critico a Velázquez. Porque es la manera incorrecta. El otro día hablamos con Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona, y le preguntaba casualmente Moisés Llorens sobre qué pasaba si él encontraba que el equipo no estaba respondiendo de la parte esfuerzo, de la parte anímica, desde la parte identificarse con una causa, con una camiseta, o sea, si no estaba poniendo las ganas que hay que ponerle. Y él dijo, hablaré con las personas correctas para que hablen con los jugadores. Es decir, en pocas palabras, no me voy a meter en el vestuario, no voy a estar declarando a favor o en contra de los futbolistas. Habrá gente preparada que tendrá que saber por qué el futbolista no responde. Y así se trabaja en un club. Independientemente que Barcelona no ha hecho las cosas bien, pero bueno, este señor es candidato a la presidencia. Por lo tanto, la máquina se equivocó y este Velázquez se equivocó. Ahora, Si usted no vio el video, lo puede ver. El de Víctor Manuel Velázquez está en todas las redes sociales. Pero si no vio, también lo invito a que vea el de Robert Dante Siboldi. Y más allá que comparto que la idea de Siboldi es la correcta, de dar un paso al costado porque hay un orgullo, porque hay un lugar donde uno tiene que cuidar su imagen, donde uno no puede permitir que lo manoseen, como lo estaban manoseando, como lo están manoseando, el mensaje de Siboldi, el semblante de Siboldi, no transmite nada. No transmite nada. Quizás sea un técnico que conozca mucho de fútbol, que haga buenos planteamientos, que haga buena lectura de los partidos, pero hay que tener algo más. ¿Y qué transmite Siboldi? Siempre analizo y siempre veo el idioma corporal, el mensaje corporal de un técnico y lo que transmite cuando habla. Hay que transmitir otra cosa. Y tiene un mensaje perdedor, blando, sin llegada. Como que se está muriendo. Y dicho de manera literal, por supuesto, usted me entiende. Eso es lo que transmite Siboldi. Como que está con pocas energías, como que todo cuesta. No es el mensaje, señores, esto me fue mal, pero lo voy a revertir. ¿Y por qué digo esto? Porque comúnmente, quien transmite de una manera frente a una cámara, frente a un micrófono, transmite de la misma manera en un vestuario. Y en un vestuario hay que transmitir de otra manera el mensaje. Y el equipo jugó de la misma manera que el técnico declaró. Sí, esa manera blanda, sin energía, con hasta un mensaje dubitativo. Así transmitió su mensaje Siboldi. Y así jugó el equipo contra Pumas. Destaco siempre, y ustedes han visto que muchas veces he destacado Guardiola, he destacado Mourinho, he destacado Simeone, he destacado el Tuca Ferretti. He destacado técnicos a Gallardo y tienen estilos futbolísticos diferentes. Pero lo que destaco no es el estilo futbolístico. Lo que destaco es la capacidad de convencimiento, el poder de convencimiento que tengan. El técnico tiene que tener poder de convencimiento. Si después se defiende o ataca, no me importa. Si se cuelga el travesaño o propone con una presión alta, no me importa. Lo que importa es que convenza al futbolista que ese es el camino, el que el técnico eligió. Y tendrá sus razones para elegir ese camino. Por la materia prima, por el historial que tiene el equipo, por muchas razones. Y por eso hay técnicos ganadores y técnicos perdedores. Pero el poder de convencimiento es fundamental y es clave. Y Siboldi no lo tiene. No lo tiene. ¿Tardé en darme cuenta? Sí, siempre me juega una duda. Pero le daba crédito a Siboldi en el otro aspecto, en el futbolístico, en el táctico. Pero se ha quedado en el otro. Y cuando uno se queda en ese aspecto, por más que haga un buen planteamiento, si no se toca el amor propio del futbolista, si no se le toca la colita al futbolista, si no se lo hace reaccionar al futbolista, no se consigue nada. Y vimos que finalmente este equipo de Cruz Azul no consiguió absolutamente nada. Ojo, que está en manos incorrectas. Así como mandé un mensaje positivo, que aparte lo deseaba, que Cruz Azul ganara un campeonato, hoy con esta gente que empieza a transitar por este camino, va a demorar muchísimo más en lograrlo. No sé, capaz que gana el próximo y nos tapa la boca a todos. Pero las sensaciones que le transmite a uno la nueva dirigencia es la incorrecta. Y ahí todo lo que se construyó hasta ahora se va a tirar por la basura. Se va a empezar de cero. Y a no ser que haya un técnico que pueda aislar a los dirigentes del plantel, va a ser muy difícil que la máquina logre unirse por el bien de objetivo. Y para conseguir un objetivo hay que estar unido. Dirigencia, jugadores y cuerpo técnico. Y el mensaje de la dirigencia no fue de unión. Fue todo lo contrario. Es así. Y punto. Notable resultado consiguió León al empatar en Seúl ante Pumas 1-1 y de esa manera quedar cómodo para la definición de esta final del campeonato. Un resultado que no muestra la realidad, porque si hay un equipo que fue más en 90 minutos, ese equipo fue Pumas. Puma me sorprendió gratamente lo que mostró en la final. Jugó con actitud, jugó con fútbol, presionó bien adelante, lo complicó a León en la salida. Y sabiendo que era un equipo que tenía que respetar, lo fui a buscar. Intentó repetir un esquema muy similar al que había utilizado frente a la Máquina, con Iturbe y con González abierto por izquierda, con la presencia de Dinero en punta y tres hombres en el sector medio, con un volante más retrasado y con dos interiores. Y desde ahí marcó su fútbol y marcó el camino y fue más en el campo de juego. Y con justicia ganaba con el gol de Carlos González de cabeza al paraguayo por 1-0. Pero se le escapó. Por cierto, lo de González, que decíamos la otra vez, el mejor cabeceador que hay en el fútbol mexicano, que delantero completo, porque gana abajo y gana arriba. Por eso que lo quiere Tigres, por eso que aparece más de un equipo interesado en Carlos González. Porque un 9 tiene que tener cabezazo. Un 9 no puede ser solamente un buen definidor, o un 9 no puede ser solamente la opción de buena pegada. O a veces buenos cabeceadores, pero que son limitados con la pelota en el pie. Carlos González es un delantero, más allá de que no es una figura a nivel mundial, ni nadie lo pone en esa posición, pero que define bien de cabeza y define bien con los pies. Si no, que le pregunten a Cruz Azul el gol que le hizo en el remate cruzado de izquierda al medio. Y ayer, qué bien que mete el cabezazo de la manera correcta, llegando al segundo palo y cómo la termina cruzando. Entonces, es un delantero muy interesante. Ha sido una de las armas ganadora junto con Dineno de este equipo de Pumas, sumado al orden, a la disciplina, a un aspecto importante que ayer lo vi muy bien, al físico. Pumas está muy bien físicamente y ahí también termina sacando ventajas. Ahora, un partido que va ganando por 1-0, un partido que el rival, con la expulsión de Barreiro, se termina quedando con 10 hombres. No le pueden empatar sobre el final. El gol de Gigliotti para León representó una alegría inmensa, porque perder como local es obligar a ganar por 2 goles. Ahora está obligado a ganar León. Ahora está en igualdad de condiciones. Ya este partido quedó en el archivo y no sirve ya para nada. La final es el domingo. Digo, no sirve para nada porque el gol visitante ya no pesa en esta instancia. El domingo el que gana sale campeón. Y si empata, van al alargue. Y si el alargue lo empata, van a penales. Entonces ya este partido ya se archivó. Ya no define nada en cuanto a lo que es la culminación del campeonato. Entonces, de ir ganando 1-0, de tener un futbolista de más, y que en la recta final, cuando se despertó León, empata un partido, lleva hoy a León a estar en una ubicación óptima. Porque ¿quién quiere ir a jugar una final en 90 minutos a decir estoy obligado a marcar 2 goles, o 1 para llevar a la prórroga? Es difícil, es una presión extra, con un equipo obligado como León. El aire que le dio el gol de Gigliotti cambia la serie constantemente. Es un cambio de 180 grados. Porque Pumas ahora llega con la obligación de ganar de visitante. Y nunca es fácil ganar de visitante. Por más que no hay público, conocemos todas las situaciones alrededor de este campeonato. Ojo, acá no hay nada definido. Pero León va a salir a buscar el partido como no lo salió a buscar ayer. Ayer priorizó defender y cuidar el 0-0. Y por pasajes atacó, pero no estuvo a la altura de lo que nos había mostrado en otros partidos. Ni Campbell en la zona ofensiva, alguna aparición de Mena, Navarro no pesó como pesa muchas veces en sus apariciones ofensivas. Entonces, el conjunto de Pumas manejó el partido. Le encontró la vuelta con ese esfuerzo físico cuando León tenía la pelota, lo bien que marcaba y lo bien que interrumpía, que complicaba. Porque hoy presionar en el fútbol es un desgaste físico corriendo detrás de la pelota. No cualquier equipo logra correr detrás de la pelota. Pero hay que darle el crédito a Lilini, que convenció a sus muchachos, a sus jugadores, que el equipo tiene que correr detrás de la pelota. Y cuando corro, desgasto al rival, lo canso, no lo dejo pensar. Y León es un equipo que piensa y piensa rápido. Y cuando maneja la pelota, la maneja muy bien. Pero si no lo dejo pensar, pero si me estoy todo el día al lado, pero si presiona el que recibe, si presiona el que mete el pase, presiona a todo el mundo, automáticamente le voy a complicar. Y eso jugó Pumas. Y cuando tuvo la pelota, supo jugar y supo atacar. buscando los dos puntas y buscando algún remate a media distancia, que también lo utiliza mucho el equipo de Lillini. Pero ese 1-0 a favor, esa ventaja, no la supo cuidar. Un descuido, una buena pelota de izquierda hacia el medio, y Gigliotti, que tenía un hambre de gol impresionante, que no venía de marcar goles hacía meses, que ya era suplente, que había perdido el puesto, consigue el gol del campeonato. Ese gol pudo haber sido el gol del campeonato. León llega con una baja por la expulsión de Barreiro al partido de revancha, pero llega más vivo que nunca. Llega en óptimas condiciones, con los antecedentes del fútbol que nos mostró y con esta ventaja que, ganando 0-5, le alcanza para ser campeón. Ojo, este capítulo de Pumas lo vimos en muchas ocasiones. Hoy veo mejor posición la León y lo veo más cerca del campeonato. Pero Pumas nos sorprendió tantas veces nos dio un cachetazo diciendo tengo mucho más guardado de lo que muchos creen, tantas veces parecía muerto y de repente resucitaba, aparecía, tomaba aire, tomaba fuerza y le daba vuelta a la historia a cualquiera. A Cruz Azul se lo hizo dos veces, no solo en el 4-0, en aquel partido que cité muchas veces que ganaba la máquina y erró un penal y después Dineno dio vuelta a la historia. Hay muchos capítulos de esos de Pumas, porque es un equipo que se fortalece ante la adversidad. Es un equipo que no baja los brazos nunca, ni se siente perdido nunca, aunque venga todo en contra. Por eso, el favorito es León. Pero estar atento, porque Pumas va a estar agazapado, encontrar el momento para hacer daño y para seguir rompiendo los pronósticos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Terminó la ronda de grupos de la UEFA Champions League. Ya tenemos a los 16 equipos clasificados a los octavos de final. El lunes el sorteo y a partir de febrero 16, comienzan a disputarse los encuentros de ida de estos octavos de final. Habrá partidos de ida y vuelta, 8 pasarán a los cuartos de final, luego 4 a las semifinales y por supuesto 2 a la gran final del campeonato. Terminó una ronda de grupos larga, de 6 partidos por equipo, sin ninguna sorpresa. Alguna muy pequeña, podemos citar, en la no clasificación del Inter. No había muchas expectativas con el Inter, pero uno pensaba que podía ser el socio del Real Madrid para meterse en octavo de final. Aunque sabíamos que contra el Borussia Mönchengladbach iba a tener problemas el conjunto italiano. El Ajax quedó eliminado con el Atalanta, aunque el Atalanta, el conjunto de Gasperini, ya en la última Champions, recordemos que llegó a los cuartos de final, por lo tanto no era sorpresa que un equipo como el Atalanta terminara pasando de ronda y dejando al Ajax eliminado. El Ajax, después que se debilitó con la venta de tantos futbolistas, ya no es lo mismo, ya no tiene ese favoritismo que tuvo durante una edición de Champions. El Liverpool era el candidato y terminó ganando su grupo. Y la sorpresa mayor, que tampoco entra en un capítulo de sorpresa, es la eliminación del United, donde uno pensaba que con plantel y con historia le podía alcanzar para llegar un poco más lejos. Y queda eliminado con el Leipzig y el Paris Saint-Germain, que fueron los equipos que clasificaron. Ahora, el conjunto Solskjaer anda mal en la Premier, o por lo menos no es lo regular que la gente del United pretende. Entonces ya mostró durante esta temporada altibajos futbolísticos. Y el Leipzig viene siendo protagonista. Fue semifinalista de la última Champions. Por lo tanto, hay argumentos para pensar que un equipo como el Leipzig podía llegar lejos. Y terminó llegando y metiéndose entre los 8 mejores del certamen. Por lo tanto, estas pequeñas sorpresas que podemos llamar, o quizás no aciertos, están fundamentadas en equipos que vienen siendo protagonistas de Champions, y digo protagonistas sin llegar más lejos que una ronda de grupos como el Atalanta o el propio Leipzig. De los clasificados hay dos columnas, de los primeros y los segundos, y sin dudas que los primeros, donde está la lista de los primeros, están los candidatos, porque ahí está el Bayern Múnich, Liverpool y Manchester City, que en ese orden son los candidatos al título y los que futbolísticamente andan mejor que el resto. La Juve entraría en esa lista, ya encabezando el segundo grupo con un Chelsea, con un Dortmund, con un Paris Saint-Germain, con un Real Madrid. Paris Saint-Germain hay que ver qué cara muestra. Tiene plantel para competir y llegar lejos, pero también hay que decirlo que no ha sido lo regular que uno pretende de un conjunto con tanta inversión y con tantos futbolistas. Es para tenerlo en cuenta, sí, para colocarlo quizás a la altura de Juventus, debajo del City, debajo del Liverpool, del Bayern, como una posibilidad que se le abra el camino, que tenga buenos partidos y que logre ganar la Champions. Tiene a Neymar y tiene a Mbappé como dos figuras estelares. Y cuando uno tiene figuras y futbolistas diferentes, es otra cosa. El Real Madrid logró clasificar y hasta entró primero, lo cual le da un alivio, porque ahora fíjense las opciones para un Real Madrid como rivales. Al no enfrentar equipos españoles, porque en octavos no se enfrenta a equipos del mismo país, tampoco se enfrenta a un rival que ya lo tuvo en ronda de grupos. Por lo tanto, hay que sacar al Barcelona, hay que sacar al Sevilla, hay que sacar al Atlético de Madrid y hay que sacar al Borussia Mönchengladbach. Lo cual, las cuatro opciones de rivales del Real Madrid son Porto, Lazio, Leipzig y Atalanta. O sea, el Real Madrid, con estos rivales, se le abre el camino para meterse en los cuartos de final. Después tendrá que mejorar muchísimo en los cuartos de final para pensar en un título, para pensar en un campeonato. Pero se va ganando crédito, se va ganando tiempo, se va llegando más lejos. Y eso le sirve a Zidane y compañía. No jugó buena Champions en el Real Madrid, no viene jugando buena Champions, pero logró en partidos importantes sumar puntos, como frente al Mönchengladbach, y ganar con justicia. Ganó bien el partido para meterse en esta próxima instancia. Barcelona no ganó su grupo. Fue una vergüenza lo que hizo con Juventus y ahora pagará las consecuencias. Porque Barcelona va a tener que enfrentar al Bayern Múnich, o al Liverpool, o al Manchester City, o al Chelsea, al Borussia Dortmund o al Paris Saint-Germain. Uno de los seis. No va a enfrentar al Real Madrid porque el Real Madrid es español, como tampoco va a enfrentar a la Juve porque ya compartió el grupo. Pero contra un Bayern queda eliminado rapidito. Contra un Liverpool, un City, puede quedar eliminado rapidito. Lo cual es un Barcelona que esa ventaja que dio al perder como local 3-0 hoy le complica el panorama. Por eso tantas veces decimos que hay que buscar los caminos accesibles. Tantas veces decimos que hay que tomar los caminos que más faciliten la llegada a una final o a una semifinal. Después mejorar como equipo, claro está. Pero sin dudas, hoy Barcelona está ante una situación incómoda. Habrá que ver el sorteo. Lo mejor, y bueno, que le toque el Dortmund. Lo mejor, y que le toque el Chelsea, intentando encontrar rivales un poco más cómodos para este equipo del Barcelona que realmente no juega a nada. De los segundos entró el Atlético de Madrid y la lista de segundos. Un incómodo para cualquiera. Porque el Liverpool lo vivió la temporada pasada cuando el Atlético lo eliminó. Y el Atlético se potencia ante equipos que son candidatos. Por lo tanto, el Liverpool seguramente va a querer evitar a toda costa enfrentar a un Atlético Madrid. El Atlético podría jugar con el Bayern Múnich, lo dicho, con el Liverpool, con el City, con Juventus, con el Chelsea, el Dortmund o el PSG. De estos equipos suele que sacar el Bayern Múnich, porque compartió grupo con el Bayern. Por lo tanto, el Bayern no lo enfrentaría, sí al resto de equipos. Tampoco al Real Madrid, porque es español. Así que se viene una instancia importantísima. El lunes conoceremos los enfrentamientos. Y como lo hemos dicho en cantidad de ocasiones, cuanto más fácil es ese enfrentamiento, cuando mejor se abre el camino, es más fácil ir pasando de rondas. Después hay que tener argumentos futbolísticos. Hay que saber jugar una instancia de 180 minutos. Hay que tener futbolísticamente argumentos. Hay que tener opciones en un banco de suplentes. Hay muchas situaciones que envuelven pasar de ronda. Hoy hay un equipo que está por encima del resto, el Bayern Múnich. Pero ojo, que en Champions, en 180 minutos, todo es posible. Cualquier débil puede eliminar a un fuerte en un muy buen partido de ida y después se acomoda en la revancha. Pero sin dudas el sorteo será vital para comenzar a escribir el camino de cada equipo que aspira a quedarse con Orejona. Es así y punto. Último segmento en esta nueva emisión de Es así, punto. Algunos mensajes, pero antes la noticia que se dio en las últimas horas, la FIFA dio a conocer los tres finalistas del premio The Best. Lionel Messi, futbolista del Barcelona, Cristiano Ronaldo, el futbolista de Juventus, y Lewandowski, Robert Lewandowski, el goleador del Bayern Múnich. Tres finalistas, vuelve a aparecer Messi y Cristiano, y ahí aparece Lewandowski entre los dos. Un Lewandowski que en otras épocas hubiese terminado tercero. Hoy estoy seguro que va a ganar. Y no tengo dudas que merece ganarlo. Este premio tiene que ir para Robert Lewandowski. Un poco para ser más equitativos, más solidarios con el fútbol. Y no puede ser que Messi y Cristiano acaparen todo. Después tuvo una temporada espectacular. Goleador de Europa. Campeón de Champions con el Bayern Múnich. Hace goles. Asistencias. Un gran profesional. Merece una distinción. Por lo menos un año en su carrera. De haber sido elegido el mejor futbolista del año. Y solamente va a ser elegido. Y es bueno que Cristiano y Messi se queden sentados mirando por la ventana. Como recibe el premio el propio Lewandowski, porque se han acostumbrado a ganar tanto y a estar disputando entre ellos siempre los primeros lugares, primero y el segundo lugar, que es bueno que aparezca otro y que ellos queden detrás. Aparte, lo de Messi no fue una buena temporada, hay que decirlo, no ha sido una temporada espectacular. Y Cristiano sí marcó goles, pero tampoco una temporada brillante, ni logró llevar la Juve donde quería. Y bueno, conocemos los resultados finales. Por lo tanto, sería justo el premio para el delantero polaco. Aparte, un reconocimiento a su carrera, un gran profesional, un gran goleador, intachable su carrera. Por lo tanto, seguramente se lo van a dar y me alegraría mucho por el futbolista polaco. Vamos con algunos mensajes. Hay muchos mensajes. Tengo muchos mensajes en la cuenta de Instagram, en Pereira ESPN. Le voy a pedir a la gente, si me gusta que escriban, mandan sus comentarios, pero para poder leer la mayor cantidad, a ver si podemos ser más breves en el mensaje. Es decir, pongan directamente el punto. Entiendo que a veces saludan o elogian. Y es bueno para el ego de uno, ¿no? Para la autoestima de uno. Pero no tengo problema si no me elogian el programa o si no me saludan y dicen directamente la pregunta. Eso va a agilizar mucho más el momento cuando me pongo a leer. Si no, no puedo leer todos. Se le hace demasiado largo el segmento. Pero bueno, vamos a empezar. Arroba Pereira ESPN. Chito Herrera. Hola Hernán, saludos desde el área de Phoenix, felicidades por tan interesante programa, es así punto, no se le hace coincidencia que José El Valle y Álvaro Morales, los dos sean centroamericanos y a la vez tengan similitudes en cómo escogen algunos equipos y los minimizan lo más que pueden. No lo había pensado, de repente, igual, ¿sabe una cosa? No le doy cabeza, ni me interesa demasiado pensar en ese tema. Le agradezco por su mensaje, muy amable. Iván, buenos días, desearle un excelente día. Sé que hablará del partido de la final, pero ¿qué opina que algunos establecen que fue un partido aburrido? Yo creo que es una final y una final es cerrada. Nadie quiere dar chance alguna. Escucho su opinión, profe, abrazos y saludos. Sabrina, vamos por ese bono. Gracias, Iván. Coincido con ustedes, ¿sabe qué? Fue una final entretenida dentro del planteamiento. Es una final, no se puede arreglar absolutamente nada. Se hizo lo correcto. No la vi una final aburrida. Algunos quieren que termine 4-4, que haya muchos goles. Y a veces lo divertido no está solo en las emociones y en los goles. Hay otros aspectos, hay que saber verlos. Dice Piolín Pereira, es hora de que tomes el control de la banda. Jorge Ramos es el mejor narrador que he escuchado en la radio y se le extraña escucharlo narrar la Champions. Pero el señor pierde el control en la banda. Hace algunas semanas ya me tenía enfadado con el lloriqueo del VAR. Y bla, bla, bueno, ya habla ahora del tema del Valle. Piolín, Por ahora, no tomo el control de la banda. Con ese así punto tengo suficiente. Pero it is what it is, es lo que hay. Abrazo, Piolín. César, buenas noches, Hernán. Una pregunta, ¿crees que le cumpla a Neymar el capricho de que el dueño del PSG compre a Messi o lo fiche? Excelente podcast, feliz porque vienen 5 podcasts. Gracias, muy amable. César, lo veo como una posibilidad. Yo lo veo a Messi más cerca del City que del PSG. Ahora, si se va Mbappé, PSG va a ir por Messi. Y si Messi quiere, puede jugar con Neymar. Es decir, la decisión va a pasar por Messi, no va a pasar por el PSG. Depende del factor Mbappé y su futuro. Pero el PSG va con todo. Aparte, para el PSG no es solo la plata le sobra. Y no es solo reforzar un equipo. Acá hay mucho ruido mediático, está relacionado con el tema mundial de Qatar, hay muchas cosas envueltas en la imagen de Messi a nivel mundial, lo que busca el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, ellos no van a tener el problema. Le veo posibilidades, aunque como le decía, la prioridad de Messi seguramente va a pasar por el Manchester City. Almeida dice, gran saludo, recién me vengo enterando que para Navidad no habrá podcast. Le pregunto, ¿cómo ve este nuevo fracaso del Manchester United de quedar fuera de Champions? Al menos clasificó a Europa League, pero ¿cree que le alcance para ganarla? ¿Qué cree que necesita el United para volver a tener protagonismo en Europa? Buenísimos análisis de Pumas y Cruz Azul. Gracias, Almeida. A ver, el United. Sí, lo de por lo menos clasificó a Europa League es muy poco. Para el United es muy poco una Europa League. Sí puede ganarla, aunque va a encontrarse con algunos rivales complicados. Uno de ellos, por ejemplo, el Tottenham. Va a encontrarse con algunos rivales que perfectamente lo pueden dejar absolutamente sin nada. Y no es un equipo regular, es un equipo irregular. Acá ya la cabeza dirigencial no está bien. Hay uno de los dirigentes que contratan a un futbolista, ahora no me acuerdo el nombre, si es Goodman, una cosa así. No ha contratado correctamente, ha pagado más de la cuenta. Este equipo tiene un cáncer, que es Pogba. Pogba es un futbolista que no quiere estar. Pero a mí me extraña que no se dan cuenta que cuando estaba Mourinho, el problema de Pogba era Mourinho. Se fue Mourinho y Pogba continúa. Y dice a Rayola el otro día, ya es insostenible la relación Pogba-United. Ah, ¿insostenible la relación Pogba-United? ¿O Pogba se quiere a toda costa? Porque Rayola sabe que se va y va a ganar una comisión tan grande como la que ganó la otra vez, que rocinaba, no sé si me acuerdo, los 20, 20 y pico millones de dólares, se llevó el propio Rayola, el representante de Pogba, solo por aquella transferencia de la Juve al United. Pogba es un tipo complicado, es un tipo difícil, notable futbolista, notable jugador. Entonces buscan problemas donde no los hay. Y cuando uno tiene esos futbolistas, es un problema para el grupo, para el plantel, para todo. Ha hecho mal las cosas, ha contratado mal, y se está enfrentando casualmente a dos equipos que han hecho las cosas todo lo contrario, muy bien, en lo que tiene que ver con lo futbolístico, como el City y como el Liverpool. Cambiaría el técnico, Solskjaer no tiene nivel Manchester United, y hay que construir con paciencia, pero comprar jugadores correctos. Va a demorar un buen tiempo para que veamos a un United protagonista como lo fue. Gracias, abrazo. José Juárez, saludos Hernán. En su opinión, ¿piensa que lo que le pasó a Cruz Azul pudiera afectar a la siguiente temporada? Sí, sí, mucho más con estos dirigentes. Muy posiblemente lo afecte, le afecte. Ahora quieren sacar jugadores, armar todo de nuevo, y vini bla, todo eso juega en contra. Todo eso juega en contra. Hay una base. Que se refuerce es una cosa, pero no tirar todo por la borda. Alfredo dice, fiel seguidor del programa, hasta mandé a hacer esto a mi tierra, Estelí, Nicaragua, pero no sé cómo hacerlo llegar a la banda. Creo que tiene un CD. Bueno, después vamos a ponernos en contacto. ¿Qué decirle? No sé si le va al Real Estelí. Si le va al Real Estelí, felicitaciones. Ha hecho una campaña excepcional en la Liga de CONCACAF, eliminando a Motagua, metiéndose en CONCACAF Champions League. Muy bueno. Víctor dice, duras palabras, señor Pereira, pero tiene toda la razón. No puedo abandonar mi Cruz Azul. Gracias y excelente programa. Es así, punto. Gracias, Víctor. No lo abandone, por supuesto. No lo abandone. Tómese unas vacaciones. Descanse de Cruz Azul. Pero en su momento regrese. Cuando se sienta preparado mentalmente, regrese. Díaz me dice, tu programa es muy bueno, tus puntos de vista son muy acertados, felicitaciones. En un programa pasado mencionaste que los colombianos deberíamos contratar a Osorio, ya que tanto lo defendíamos, pero eso no es tan así. Mayorga, que lo tiene de amigo, pero en general la afición de Colombia, no lo quieren en la selección. Sin embargo, siempre he pensado que en el Mundial de Rusia, México no llegó más lejos porque Osorio traicionó su táctica de rotaciones y no rotó el equipo. Salió con los mismos que habían ganado los dos primeros partidos, después de la intensidad que se jugó sobre todo ante Alemania. ¿Hubiera perdido? ¿Un equipo más fresco sacaba la victoria o el empate? Pienso que sí, pero si hubiera perdido, lo hace con la suya, aunque las críticas hubieran sido más duras. De sacar ese punto, el camino hubiera sido más fácil. Nunca lo sabremos, pero no he escuchado a nadie mencionar ese hecho. Su tema, Díaz, es muy, pero muy, pero muy bueno. Y yo en su momento lo pensé, creo que lo mencionamos en alguno de esos esporádicos comentarios que uno hizo durante el Mundial. Él traicionó sus principios. Él traicionó Osorio. Porque era un técnico de rotaciones y no rotó cuando tenía que rotar para descansar. Cambió. Entonces eso le terminó jugando en contra. No sabemos qué hubiese pasado, no sabemos, pero hubiese llegado al partido con Suecia en otras condiciones, sin dudas, en otras condiciones físicas superiores a las que a la que mostró. Lo de Colombia, yo lo digo un poco en serio, un poco de sarcasmo. Colombia lo defendió y Colombia se sintió muy herida. Y técnico como Osorio, es un técnico que dirigió una selección importante como la mexicana. Entonces digo, tanto lo defendía Colombia, tanto lo quería Colombia, pero ahora no lo quiere. Entonces hay una contradicción y entiendo, lo querían porque era colombiano y se sentían que era insultado o maltratado en México. Y no era valorado como lo tenían que valorar. Entonces ahí es donde digo, bueno, ahora es la posibilidad que lo valore Colombia. Y Colombia no lo va a valorar. O no le va a dar oportunidad. O sea que en cierta manera, más allá que México ya lo había contratado, el tiempo fue mostrando a Osorio que algunas críticas eran necesarias y eran justas, y eran correctas. Un técnico preparado, muy estudioso, tengo mucho respeto por Osorio, pero se equivoca en muchos temas. Y se le ha subido los humos a la cabeza. Ha perdido el piso en más de una ocasión. Hablando de Colombia, me parece esto impresentable. Lo de Rueda se va de Chile, llega a Colombia, Chile despide técnico, Colombia despide técnico. Qué mamarracho, qué mal manejado. Por más que el producto final de repente sea el correcto. Rueda me merece mucho respeto como técnico. Y a Chile desde el primer día lo criticaron. Y le dio identidad de juego y Chile nunca jugó mal. Chile jugaba bien al fútbol, más allá de algunos resultados que no fueron los mejores. En Copa América jugó muy bien, pero no lo querían a Rueda, no lo querían a Rueda. Hoy Rueda encuentra espacio en la selección de su país. Habrá que ver cuánto demora en encontrar el nivel que él pretende de Colombia. Tiene mucho para ganar, porque llega una selección que la conoce muy bien, en todos los detalles. Pues conoce al futbolista y conoce la idiosincrasia porque es colombiano. Seguramente lo va a potenciar a Colombia y va a ser mejor actuación que la pobre y poca que hizo el propio Carlos Queiroz. Pero este manoseo de que se va de un lado, que se va del otro, que se pusieron de acuerdo los federativos de las dos federaciones, la chilena y la colombiana, realmente habla de una cuestión impresentable, mal manejado por ambos lados. Y Chile empezar de cero. Chile hizo algo bueno. Previo al Mundial de Rusia ya tenía técnico. No clasificó a Rusia, no clasificó. Pero sin embargo dijo, antes del Mundial, ya contrato técnico. Cosa que aprovecho la preparación de otras selecciones que jueguen con nosotros, empezar a ver y ganar tiempo. Lo hizo muy bien. Pero después de cuatro partidos hecho en el técnico. O sea, ¿dónde está lo bueno que hizo por un lado? Lo termina borrando por el otro. Lamentable por el fútbol chileno. David Durán. Saludos, Hernán. Soy nuevo seguidor en Instagram para apoyar a Sabrina a ganar el bono antes de fin de año. Tengo una sugerencia, petición para el programa el otro año que pasa a 5 emisiones. Yo sé que es un programa de opinión, pero me parece un desperdicio no aprovechar su formación. Tal vez una vez por semana puede hacer un segmento sobre las formaciones, los parados y sistemas de las selecciones campeonas del mundo, la evolución de los equipos, la formación de aquella Alemania que detuvo Holanda, el Brasil lleno de figuras del 2002 y cómo se paraban y funcionaban en la cancha. Creo que muchos podríamos aprender de fútbol gracias a su aporte. Saludos y éxitos en el 2021. Gracias, David Durán López, le agradezco. Es buena sugerencia la suya, la tendré en cuenta, la tendré en mente. No le prometo, pero quizás lo haga. A veces me gusta, en estos temas, me gusta agregar durante el programa, durante los temas, si hay un tema importante que habla de un planteamiento, quizás agregarle, bueno, este planteamiento lo hace por X motivo, por tal motivo, o se asemeja a esta selección. Pero bueno, iremos viendo, lo tomaré en cuenta dependiendo cómo venga este 2021. Así que bueno, señores, vamos cerrando el programa. Ha sido un placer estar con ustedes. El lunes los esperamos, estaremos con la final León Pumas, estaremos con lo que dejó el sorteo de Champions y se viene también el CONCACAF Champions League. Hay que hablar del torneo de los equipos de CONCACAF que se define en una semana del 15 al 22, con América, con Cruz Azul, con Tigres, con el LAFC, Olimpia de Honduras, un torneo interesante. Y hay que hablar también de Copa Libertadores de América. Ayer ganó River, le ganó Nacional 2-0, muy buen resultado pensando en el partido revancha. Porque la semana que viene se definen los primeros tres semifinalistas. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta el lunes. Es así y punto.